partido.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hoy es un día de esos para hacer memoria. Sabiendo lo que sabemos ya de la famosa Leticia Hilton, la porno está en Casa de Ábalos, sabiendo lo de las sociedades de Santos Cerdán, sabiendo lo de Koldo con unas y con el otro, mire, vamos a hacer memoria para recordar y enmarcar quién es quién en toda esta trama de basura. Mira, Pedro Sánchez, en marzo, durante la clausura del PSN en Pamplona, escucha.
Dos compañeros a los que quiero mucho, a los que aprecio mucho, al secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español, a mi amigo, al navarro Santos Cerdán.
Mi amigo, al que quiero mucho, al navarro Santos Cerdán. Mira, es que no me canso. De verdad, pillo la censura, la moción aquella contra Rajoy con Ábalos en la tribuna del Congreso y no me canso.
No podemos normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones. La corrupción nunca se podrá evitar, pero no justificable. La decencia debe ser algo esencial, no accesorio.
Yo es que, de verdad, es que me dan ganas de ponerlo otra vez. Ábalos, recuerda, Ábalos en aquella moción de censura contra Rajoy.
No podemos normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones. La corrupción nunca se podrá evitar, pero no justificable. La decencia debe ser algo esencial, no accesorio.
No accesorio. La decencia en boca de Ábalos. En fin, Santos Cerdán. Recordemos que Santos Cerdán ha sido el negociador con Bildu para Navarra, con Bildu para apoyar a Sánchez, con Puigdemont para absolutamente todo.
Nosotros lo que practicamos es el diálogo, que es la herramienta más importante en democracia. Y evidentemente estamos hablando con Junts, como siempre hemos dicho. Cuando tengamos acuerdos los contaremos. Pues hasta último segundo dialogando, que es nuestra fuerza.
Ya, nuestra fuerza y luego la pasta. También vuestra fuerza, la pasta. Y por último, el perejil en todas las salsas. Es que no hay más que verle. Es una escolar y socialista. Es ejemplar. El tal Koldo.
Que mediáticamente, a mí ya me han crucificado vivo. Y a cualquier persona que haya estado en lo mío. Yo ya no puedo tener relación con nadie. Porque yo ya no puedo andar por la calle. Porque mediáticamente estoy totalmente mal expresado, pero muerto. La pregunta es, ¿todos ustedes me van a llamar cuando me declaren inocente?
Este es el mejor de todos. A ti, sí, sí. Y ya de paso, cuando te declaren inocente, no solo te va a llamar, sino que va a ir Leticia Hilton y todas las amigas de la familia a aplaudirte. Koldo. En fin, para otro día dejo a Begoña, su caso en Europa, al hermanito y a la tal Leire, al fiscal general del Estado. Mira, reconozco que me da cierta vergüenza, pero es lo que hay, no seamos imbéciles. A la vez que tenemos nuestro basurero hediondo, Israel a punto de destrozar el régimen de los ayatolás, y el mundo a expensas de la respuesta de estos. Donald Trump jugando una especie de Tetris con China, Rusia, Ucrania, Marruecos, Venezuela, Europa, Israel, Rusia a lo suyo en Ucrania, Ucrania resistiendo como superhéroes, y como digo más, Venezuela, Cuba, Nicaragua muriéndose de hambre por sus dictaduras, y África bajo una bomba demográfica. El yihadismo, el hambre, la OTAN buscando su futuro y nuestra existencia, y nosotros aquí, con la empresa de Santos Cerdán de tapadillo, con Leticia Hilton asomándose por la ventana en caso de Ábalos, con Begoña y el hermanito desaparecidos y con Pedro humillado, patético, flaco, maquillado, que se me entienda, como se maquilla a un cadáver político. Ah, en mi postdata, con todo, tras Sánchez, Ábalos, Cerdán, los audios de Koldo, con todo, el resumen perfecto de la situación que ayuda a comprender cómo hemos llegado hasta aquí, se aprecia en este archivo de audio que te vamos a poner. Recuerda, Teresa Rivera, entonces vicepresidenta del gobierno, hoy vicepresidenta de la Unión Europea. Hace solo un año, Comité Federal del PSOE, en abril del 24. No me canso de escuchar esto.
Y nos pueden llamar perros, porque somos fieles y leales. Defensores de los derechos, del futuro de los españoles, de nuestros jóvenes. Somos pedigüeños, bambis y perros.
Somos perros. Y se ponen a aplaudirla como gil. Es que es increíble. Todos, todas, todes, todis y todus los súbditos aplaudiendo. ¡Somos perros! Y todos histéricos. En fin, que no hay más preguntas, señoría. Tira.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este jueves 19 de junio. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Y empezamos contando que Sánchez rechaza subir el gasto en defensa al 5% para 2032, como pide la OTAN.
En una carta, ya le ha gustado las cartas, ¿eh? En una carta enviada al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dice que comprometerse a su objetivo sería irracional y contraproducente para España. El presidente explica que cada gobierno debe decidir si está dispuesto a hacer este sacrificio.
Pedro Sánchez cambia de planes, añadirá otros temas a su comparecencia del 9 de julio en el Congreso.
Sí, no solo hablará de los casos de corrupción, que iba a ser monográfico, también informará sobre la cumbre de la OTAN o la del Consejo Europeo. PNV y Esquerra se quejan de que la comparecencia no sea monográfica, se quejan de boquilla, pero bueno.
El gobierno israelí abre la puerta a matar al líder supremo Jamenei.
El ministro de Defensa israelí dice que ahora es el objetivo y Netanyahu asegura que la caída del régimen iraní puede ser el resultado de esta guerra. Según los ataques, continúan los ataques cruzados, Israel lamenta el bombardeo iraní a un hospital que ha dejado 200 heridos.
La Fiscalía Europea cita como investigado a Barrabés por los contratos vinculados a Begoña Gómez.
No hacemos más que mejorar. El Ministerio Público se encarga de la defensa de los fondos europeos y da este paso tras apreciar irregularidades en su concesión. La mujer de Pedro Sánchez habría avalado a Barrabés con dos cartas de recomendación.
La Audiencia de Valencia confirma la imputación de Salomé Pradas por su papel en la gestión de la Dana.
Considera que la ex consejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana tenía la responsabilidad de actuar y contaba con información clave sobre los riesgos provocados por las lluvias. La audiencia rechaza investigar a la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Un hombre asesina a su mujer y después se suicida en Fuengirola, en Málaga.
La ha matado a martillazos, después se ha quitado la vida con un arma blanca. La policía acudió a la vivienda después de que un amigo denunciara la desaparición de la mujer este miércoles. Los agentes han encontrado allí los dos cuerpos.
17 personas heridas, 3 muy graves, tras la explosión de un bar en San Pedro del Pinatar, en Murcia.
Hay una mujer ingresada en la UCI y la dueña del local está en la unidad de quemados. En el momento del accidente estaba cerrado y el origen podría estar en una bombona de butano. El bar tenía varias denuncias por ruido. El año pasado sufrió un incendio. Y nos quedan los deportes.
Tenemos planes para esta madrugada en el Mundialito de Clubes. A las 12 de la noche juega el Atlético de Madrid contra el Seattle con obligación de ganar los de Simeone. En Queens, Alcaraz se enfrenta a esta hora Jaume Munar en octavos. De momento un set para cada uno. Y esta noticia me duele contártela, pero poco a poco se va sabiendo. Parece que se va cerrando el fichaje de Nico Williams por el Barcelona. Será hasta 2031. Va a ganar entre 7 y 8 millones de euros limpios. El Barcelona, eso sí, tiene que pagar la cláusula de casi 60 millones. El Barça quiere fraccionar el pago, el Atleti le dice que no.
¿Tú qué dices? ¿Que se va o que no se va?
Que se va, seguro.
Previsión del tiempo con Gonzalo Zaballa.
Cielo cubierto en prácticamente toda la península, excepto algunas zonas como Huelva, Cádiz y Lleida. En estos momentos hay 3 comunidades en alerta por altas temperaturas y tormentas que pueden ser fuertes en el área cantábrica o la zona del Ebro. De cara a mañana tendremos un panorama más tranquilo. Vuelve la estabilidad y los cielos despejados, aunque por la tarde puede llover en zonas de Cuenca, Soria o Molina de Aragón. Las máximas las va a marcar Córdoba con 39 grados y las mínimas esta noche en el norte de Girona con 14.
Te contamos una cosita más. La policía investiga la difusión de datos personales y teléfonos de varios ministros y de dirigentes del PP en una red de mensajería. Entre los afectados, María Jesús Montero o Grande Marlaska. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, Ángel. Teléfonos personales, DNIs, en algunos casos direcciones personales o correos electrónicos. Ocurre con ministros, como decías, como Grande Marlaska, Planas o la vicepresidenta Montero. También con políticos del PP, exministros como María Dolores de Cospedal, Rafael Catalá, a quien, por cierto, identifican como antiguo ministro del Interior, cuando lo fue realmente de Justicia, o Elvira Rodríguez. El asunto lo investiga, como dices, ya la Policía Nacional, la Comisaría General de Información, según ha podido confirmar COPE, se encuentra en manos de la Audiencia Nacional, donde mañana va a reparto, según nos acaban de informar. Los datos han sido desvelados a través de la plataforma Doxbin en el canal Telegram. COPE ha recibido previamente a su publicación comunicaciones anónimas con la voz distorsionada en las que se daba cuenta de estas publicaciones a partir del día de hoy. Datos que, según ellos, habrían obtenido unos hackers y quieren difundir para, dicen textualmente, ayudar al país frente a este gobierno. Insistimos, los datos afectan tanto a miembros del Ejecutivo como a otros completamente ajenos, por ejemplo, del PP, también de Podemos, como Pablo Iglesias, Irene Montero o Rafael Mayoral.
Ponemos el foco en América.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En Argentina son muy de balcones. Recordamos a Evita saludando a la multitud desde la Casa Rosada. Hoy otro balcón vuelve al centro del poder y de la polémica. Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta, ha comenzado a cumplir arresto domiciliario, pero ya ha aparecido en el balcón de su casa dirigiendo a sus seguidores. Por cierto, hace bien poco estuvimos allí, un esquinazo fantástico en pleno centro de Buenos Aires. De nuevo, un balcón en el foco con otra mujer, otra etapa, otra crisis en Argentina. Todos los jueves miramos hacia América de la mano de nuestro David Alandete. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel?
A ver, ¿por qué? ¿Qué delitos han llevado a Cristina Kirchner a prisión, a arresto domiciliario?
Y al balcón, sí. Los delitos que se le atribuyen son, pues, lo típico, ¿no? Corrupción y enriquecimiento ilícito de socios suyos en una serie de proyectos concedidos en la Patagonia, cuando ella estaba en la presidencia. Pero esto es como aquello de que, y perdón por la comparación, de que al final Al Capone casi lo pillan por una multa de tráfico, ¿no? Por delitos fiscales, ¿no? Han ido detrás de ella durante muchísimo tiempo y al final esto le han encontrado y esto ha permitido su detención domiciliaria e inhabilitación. Y bueno, hay otras causas abiertas, ¿no? Pero esta es la que ha llevado finalmente a ese encierro y a esa ratificación de la condena que la pone en prisión domiciliaria porque tiene 72 años y considera la justicia que es una edad lo suficientemente avanzada como para que esté allí, en ese pisazo, por otra parte, que tú has visto, ¿no? Mm-hmm. Por fuera.
¿Está permitido? Claro, arresto domiciliario puede asomarse al balcón o a la ventana, imagino, no lo sé. ¿Esto viola alguna restricción?
Pues se ha preguntado por parte de los abogados de la expresidenta directamente al juez qué puede hacer y qué no puede hacer. Pero tú, claro, imagínate preguntarle al juez qué puede hacer. Esa es la pregunta de sus abogados. Es un desafío, ¿no? Porque lo que quieren es que la justicia se retrate y que aporte una lista de cosas que puede la presidenta efectivamente hacer en ese arresto domiciliario. Quieren que ellos mismos sean los que limiten hasta la libertad de expresión para retratarlos, ¿no? El juzgado en teoría tiene para responder hasta mañana, ¿no? Pero sí que se presentó una petición de si podía salir al balcón. Desde luego ya tiene sus derechos políticos de expresión y de poder, pues, militar en el partido que quiere y hacer las proclamas que quiera, ¿no? Lo que no puede hacer, desde luego, es crear tumulto en las calles de su barrio.
Oye, claro, todo lo que huela a peronismo y más en los últimos años en Argentina genera tensión, sin duda. ¿Qué papel está jugando el peronismo en esta situación?
Pues el peronismo en realidad está en una situación de oposición constante y total a la presidencia de Javier Milei, ¿no? Que es quien ha catalizado el malestar con tantos años, digamos, hasta la llegada de Milei. En cierto sentido, Macri al principio, peronistas eran todos, el gobierno y la oposición, y aquellos que le hacían la oposición principalmente, ¿no? En este momento, el peronismo, con el auge de Milei, ha caído un poco en una época de travesía del desierto, ¿no? Y el encierro de Cristina Kirchner y del kirchnerismo y de la cámpora y de todos aquellos que seguían al matrimonio Kirchner significa para muchos el final de una era, ¿no? Y sobre todo porque los resultados de los primeros meses de Milei no están siendo tan catastróficos como Kirchner y sus socios advertían, sobre todo en lo económico, ¿no? Entonces están atravesando su propio desierto, sí, desde luego.
Te iba a preguntar precisamente sobre el gobierno de Javier Milei. ¿Esto le complica o le fortalece?
Claro, el problema ahí es, estamos ante una situación en que se están limitando los derechos políticos de una opositora al presidente. Y lo cierto ahí, Ángel, después de hablar con varios periodistas, colegas allí en Argentina y gente argentina aquí en Washington, te puedo decir que las sospechas de delitos de los Kirchner son muy anteriores a Milei y que el kirchnerismo como el peronismo tienen problemas desde hace mucho tiempo. Y que Milei no se ha querido inmiscuir demasiado y defiende la separación de poderes, ¿no? Y claro, es que en Argentina hay separación de poderes, como ha quedado demostrado ahora, ¿no? Lo que pasa es que ahora los políticos, sobre todo los populistas, en casa tenemos varios en España, son grandes enemigos de la independencia judicial, ¿no?
La última. ¿Es este un intento de victimización, otro, de Cristina Fernández de Kirchner, o realmente estaba muy pringa?
Pues mira, desde luego lo que ha demostrado la justicia y el hecho de que la máxima instancia judicial haya confirmado la sentencia indica que hubo todo tipo de maniobras fiscales ahí bastante dudosas y sospechosas y, según considera la justicia, delictiva. Pero ella, en la parte de victimismo, Ángel, ha conseguido esto del balcón de Evita, de salir de ahí. Pues es que, aunque Evita era la mujer de un dictador, básicamente, ¿no? Realmente después... se la ha idealizado hasta el máximo, ¿no? Comparándola con el Che Guevara, argentino de nacimiento. Y es que en las protestas en contra del encierro de Cristina, enfrente de su balcón, han comenzado a aparecer retratos de Evita, pero no la Evita con las joyas y los vestidos de Christian Dior, sino esa imagen que les gusta tanto a los peronistas de ella con el pelo suelto y con una especie de casaca militar que yo creo que no llevó nunca, ¿no? Por lo tanto, más que victimismo, ella está intentando... heredar ese simbolismo, ¿no? De Evita y del peronismo puro, ¿no? Lo que pasa que, bueno, los delitos que se le atribuyen son muy claros para muchos argentinos, ¿no?
Continuará. Menudo personaje. Gracias, Alandete.
Gracias a ti.
Cuídate. Chao. Contado noticias, ahora escucha las voces del día. María Jesús Montero, bueno, esto es memorable, presta atención. María Jesús Montero, Mecane.
Es una de tus personas favoritas, podríamos decir. A ver, hoy María Jesús ha sido la encargada de suplir en el Congreso de Comisiones Obreras a Pedro Sánchez, que ha decidido vaciar su agenda. Era el único acto que tenía hoy el presidente, pero ha estado Montero.
Quiero transmitiros desde el primer momento un abrazo fraternal, comprometido, fuerte y solidario del compañero Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, que no ha podido estar presente, pero me ha transmitido toda la fuerza, toda la energía para participar de este congreso.
Muy bien, y se pueden aplaudir los otros. Abuti se ha plantado, pero cojonudo. María Chivite, presidenta de Navarra.
Tras la renuncia de su número 2, insiste en que ella no debe dimitir y que no existe ni un solo informe que demuestre que su gobierno ha cometido irregularidades.
No quiero que quede ninguna duda de la honorabilidad de mi partido ni de la honorabilidad de mi gobierno. Este es el empeño en el que estoy. Lo dije ayer, con triple auditoría y desde luego llegando hasta el final de cada una de las informaciones que vayamos conociendo.
Pues no te queda nada. Hoy muchos pueblos y ciudades celebran el Corpus.
Y este sonido es el de Granada, donde hoy es festivo, como también es en ciudades como Sevilla y Toledo, procesiones que se han celebrado en todos los casos bajo un fortísimo calor.
Starship, un megacohete de SpaceX, ha explotado en una prueba rutinaria. La verdad es que vaya rachita para Elon Musk, ¿eh?
Eso es. No ha habido heridos. Estaban haciendo una prueba de preparación en Texas para un próximo lanzamiento en la nave en la que Elon Musk quiere hacer llegar a Marte con tripulación en un plazo de 5 o 6 años.
Y el sonido musical, Luz Casal.
Luz Casal, que ella es marquesa, porque es una de las elegidas por el rey Felipe VI, que hoy ha concedido varios títulos nobiliarios, coincidiendo con el undécimo aniversario de su proclamación. María Luz Casal y Paz va a ser marquesa de Luz y Paz, un título además que va a ser hereditario. También está Rafa Nadal, marqués de Llevant de Mallorca, Teresa Perales, marquesa de Perales, y Jaime Alfonsín, marqués de Alfonsín, con grandeza de España. Además, han sido elegidos porque representan los valores del reinado del rey Felipe VI.
Gracias, Nick.
Adiós.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La noticia hace saltar todo por los aires. Relata el libro que tengo entre las manos. Tras haber cumplido una parte de la pena, un conocido etarra ha sido asesinado de un tiro en la frente. Es el primero en caer, pero pronto le siguen más. Es la pista que deja la contraportada de Ajuste de Cuentas, el libro que acaban de publicar el escritor y guardia civil Miguel Ángel Cienfuegos y la periodista Pepa Sastre. Edita Edasa. Una historia basada en hechos reales que nos lleva, con algo de imaginación, a las calles de Guipúzcoa en 2023.
El libro empieza con un asesinato en vivo y en directo. Cuando ese miembro de la banda terrorista aparece asesinado, mandan un equipo desde Madrid para que se investigue ese asesinato, por qué se ha producido y por qué ahora se atenta contra miembros de ETA, porque en principio lo que se supone es que es otro miembro de ETA que ha hecho un ajuste de cuentas dentro de la propia banda.
Quien está al frente de ese equipo de la Guardia Civil es la joven teniente Claudia Zaforteza, apoyada Heidi. Una investigación, la que ha de liderar, que se presenta llena de incógnitas, en la que el tiempo y las presiones que llegan desde la política juegan en su contra.
No es una novela política, aunque tiene muchos trazos de novela política, porque evidentemente los políticos también tienen su parte de importancia ahí, aparecen y las justificaciones de uno y otro bando se ven durante toda la novela. O sea, que le damos voz a casi todo el mundo.
Lo que el lector irá experimentando en Ajuste de Cuentas es una reflexión, un dilema en el que emergen pensamientos sobre la justicia, la lealtad, la integridad, el cumplimiento del deber, una máxima para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Un relato que además recuerda cuál es el derecho, explica el autor, que nunca deberíamos otorgarnos a nosotros mismos.
Nosotros creo que no debemos de olvidarnos de las víctimas, porque al final todavía quedan 370 casi datos que no conocemos, hechos que no han sido descubiertos, asesinatos que todavía no tienen una resolución judicial, porque ni siquiera tiene una resolución policial. Víctimas que se propiciaron de una manera absolutamente salvaje y cobarde.
Este libro devuelve a escena uno de los episodios más negros de la historia reciente de España, el terror, el terrorismo de ETA. Eso sí, lo hace a través de una historia bien narrada, de suspense, de las que no te dejan salir de sus páginas. Si la tenemos tan cerca. Ajuste de Cuentas, obra del escritor y guardia civil Miguel Ángel Cienfuegos, con la colega Pepa Sastre. Edita Edasa. Nos damos un paseíto por las redes. En estos momentos, José Luis Ábalos es tendencia nacional en Twitter. Imagino que en algún canal así.
Bueno, no.
De adultos.
Sí. Básicamente significa que es el tema del que más se está hablando ahora mismo en España en la red social Twitter. María, por ejemplo, nos ha escrito y nos ha dicho: cuando Ábalos decía que no necesitaba pagar por sexo, la verdad no mentía. Él no pagaba, pagábamos todos los españoles.
Eso es cierto.
Jorge dice que hoy la prensa alemana se hace eco de los escándalos de corrupción que afectan al PSOE y te lanza una pregunta, Ángel. ¿Crees que el gobierno llega a septiembre?
Sí.
Y por último, además, está claro, ¿no? Cortito y al pie, me gusta. Otro oyente ha mandado un vídeo y primero nos escribía para decirnos: el lunes a declarar Ábalos, Koldo y Aldama en el Supremo. Los tres corruptores cantando ante el juez serán una cosa así.
Hemos robado mucho, por eso estamos aquí cantando frente al juez y a lo Hugo. Queremos contarlo todo, pero se hace loco.
Plácido Domingo, Pavarotti y Carrera. Eso es. Menuda comparación, macho. Menuda comparación.
España tiene muchas cosas malas, maravilla, pero la verdad es que en esto somos los mejores, sí, haciendo tonterías,
sí,
de estas.
Sí, es verdad. A partir de las 10, las 9 en Canarias, tiempo de tertulia con Antonio Arraez, con Maite Alcaraz. Maite propone.
¿Qué tal, Ángel? Pues hoy yo voy a cambiar el foco para fijarme en una figura que hoy hace 11 años que llegó a la jefatura del Estado en España. Me refiero naturalmente al rey Felipe VI, que creo que se ha convertido en ese hilo conductor, ¿no? En esa referencia de todos los españoles, que no está contaminada, ¿no? por este enfrentamiento en el que vive la política española gracias al presidente Sánchez. Venga, luego si quieres hablamos de todo ello. Hasta luego.
Apuntado queda, Maite, gracias. Deportes en la linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues mira, ha sufrido, pero ahora mismo acaba de ganar Carlos Alcaraz el segundo partido del torneo de Hall en Londres. Ha ganado al español Munar, lo ha hecho en 3 sets. Hay que decir, como de cuento, que lo ha pasado mal, pero Alcaraz es Alcaraz. Y a partir de 10:30, última hora del Atlético de Madrid, que juega hoy a partir de las 12, y toda la resaca de lo que hizo ayer el Real Madrid en su debut del Mundial.
Te espero, Manolo.
Aquí estoy.
Ahora...
Escribe a Ángel Expósito en @expósitocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. Una mirada inteligente a la actualidad.
Es la mirada de Jorge Bustos.
La escalada bélica entre Israel e Irán amenaza con desembocar en una guerra abierta, cada vez más destructiva.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No, no, no quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Si me despiden...
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden...
Antonio.
¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Entonces, los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar por Segura Alarmas, también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Pro Segura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60%.